Se llamaba Cecilia Boll de Faber, nacida en Suiza, pero firmó toda su obra literaria con el seudónimo de Fernán Caballero, y así pasó a la historia de la literatura como una mujer que se interesó por los relatos orales, los refranes y la cultura popular de todos aquellos lugares de Andalucía por los que transitó. Cádiz, Chiclana, donde vivieron su madre y sus dos hermanas pequeñas, el puerto de Santa María, Sevilla y, cómo no, la localidad de Dos Hermanas, en alguna de cuyas haciendas olivareras escribió buena parte de su obra, porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches.
Fernán Caballero, Cecilia Boll de Faber.
Sí, porque este año Fernán Caballero ha sido designada autora del año por el Centro Andaluz de las Letras, y con motivo de esta conmemoración, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha organizado una exposición que nos acerca no solo a la obra, sino también a la vida privada de la autora. Debo decir que tuve el privilegio de visitar la exposición acompañada por su comisario, don Antonio Caballos, que es académico de Buenas Letras.
Académico, Buenas
Letras. Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Sevilla. Entonces, bueno, comenzamos con nuestro personaje, Cecilia.
Fernán Caballero, que nace en Suiza, pero que acaba aquí en Andalucía.
Sí, Cecilia Boll de Faber es una de las grandes escritoras españolas, de muchos es conocido su obra, pero hoy nos vamos a adentrar en su agitada vida privada. Fue hija de un comerciante e intelectual alemán establecido en Cádiz y de Francisca Ruiz de la Rea, que había nacido en Cádiz, pero su madre era irlandesa. Sus padres contrajeron matrimonio en 1796 y emprendieron un viaje a Alemania. Pasaron una temporada en una aldea suiza, donde el 25 de diciembre, el día de Navidad de ese mismo año, nació Cecilia. Cecilia tuvo una esmerada educación, una cosmopolita también educación, y hablaba varios idiomas. Ya llega su juventud y en 1816 contrae matrimonio con Antonio Planels, que era un joven capitán que se encontraba en Cádiz a la espera de ser destinado a Puerto Rico. A los tres días embarcan hacia dicho país y ella misma nos cuenta, y cito: "A mi marido, hermoso joven de 25 años, esperaba un bello porvenir, pero a los pocos meses de casado murió de repente".
Ay.
Cecilia dijo que esta pérdida casi le causa la muerte, y en su novela La Farisea alude a las bellezas de Puerto Rico y dice: "Todas las gracias de la naturaleza se aglomeran en esta isla para hacer de ella un Edén".
Precioso.
Unos años más tarde, en 1822, Cecilia se casa con Francisco Ruiz del Arco, marqués de Arcohermoso. El matrimonio residirá en su palacio de Sevilla y en la finca La Palma de Dos Hermanas, lugar fundamental para la producción literaria de nuestra escritora.
En esa hacienda parece que escribió buena parte de su obra.
Sí, porque siguiendo el ejemplo de su padre, comienza a recoger canciones, relatos populares, cuentos, refranes y breves textos orales de folclore andaluz que escucha de viva voz a los empleados de la finca, textos que transcribe y que formarán parte de sus novelas y cuentos.
Muy paralelo a la tarea que luego hizo Demófilo también, ¿no? El padre de Antonio Machado, recopilando toda esta sabiduría popular.
Entonces, bueno, su marido, bueno, enfermo de tuberculosis, fallece en la epidemia de cólera que asoló Sevilla.
Segundo marido.
1834, y falleció en 1835.
Y siguió con su vida sentimental adelante.
Sí, sí, todavía queda bastante. En el año 36 viajó a Inglaterra, y allí, durante su estancia en Londres, conoce a un joven aristócrata llamado Federico, que había conocido previamente en el puerto de Santa María y con el que vivió un gran amor. Ah. Que ella mantuvo en secreto toda su vida, y solo se ha tenido noticia de él por unas cartas de la escritora que fueron publicadas en 1953. Su contenido pone de evidencia el trasfondo autobiográfico de su novela Clemencia, en la que una joven viuda se enamora perdidamente de un noble. Pero Cecilia no se vio correspondida y decidió abandonarle. Pero aquí no termina su azarosa vida sentimental, sino que en su última carta a su amado inglés le comunica que va a contraer matrimonio.
Fas.
Y cito: "Con un hombre de corazón puro y sublime.
Solo le faltó añadir, no como tú.
Exactamente. El 17 de agosto de 1837 se celebra en la intimidad su boda con Antonio Arom y Morales de Ayala, un abogado de Ronda de tan solo 23 años. Oh. Ella tenía 41.
Oh.
La mala situación económica del matrimonio lleva a Cecilia a comenzar a publicar su obra y a su marido a irse de cónsul de España nada menos que a Sydney.
¿A Sydney? ¿Australia?
Sí.
No era fácil un viaje a Australia en aquella época, ¿eh?
En absoluto.
Bueno, no lo es ahora, o sea que...
Un dato interesante que nos preguntamos es la ocultación del nombre de Cecilia bajo el seudónimo Fernán Caballero. Según la propia autora, lo hizo para defender su privacidad y porque supuso que tanto su condición de mujer como su apellido alemán podrían suscitar dudas sobre su capacidad para comprender y describir adecuadamente la vida popular española. Toma su seudónimo de la ciudad de Fernán Caballero en Ciudad Real, la cual visitó en uno de sus viajes por España.
Perfecto.
La vida de Cecilia sufre una nueva tragedia ya que su tercer marido se suicida en Londres en 1859.
Oh.
Nuestra escritora comienza una estrecha y gran amistad con los duques de Montpensier y con la reina y con Isabel II. Y la reina decide protegerla por su mala situación económica y le concede vivir en una casa en el patio de banderas de Sevilla. La reina y la escritora mantuvieron una nutrida correspondencia. Pero, por desgracia, la revolución de 1868 que expulsó a la reina de España también lo hizo con nuestra autora de su casa del patio de banderas. Se fue a vivir a la calle Juan de Burgos 14, donde falleció a los 81 años de disentería en el año 1877. Fue enterrada en una tumba de segunda clase en un terreno donado por el ayuntamiento en el cementerio de San Fernando. Como homenaje, el Ayuntamiento de Sevilla, en la calle Juan de Burgos, ahora se llama Fernán Caballero, y los duques de Montpensier encargaron una placa, un tondo que podemos hoy ver precioso cuando pasamos por ahí, es una callecita pequeña que está muy cerca del Museo de Bellas Artes, con la imagen de la escritora dedicado por los duques de Montpensier. Uh-huh. Y como estamos en el programa Patrimonio Andaluz, me despido con un texto de la autora en su obra El Alcázar de Sevilla, una preciosa obrita que recomiendo a nuestros oyentes, que fue publicada en 1864.
¿Y qué dice así?
Y dice Cecilia, difícil y aún ardua tarea es la que nos proponemos al intentar describir el Alcázar de Sevilla, porque no hay cosa más indescriptible. Y prosigue más adelante. No ha mucho que esta inapreciable joya se encontraba en el más triste y vergonzoso abandono. No solo se hallaban deslustrados y perdidos los preciosos colores y dorados que hacían de ella la única mansión capaz de realizar las semifantásticas concepciones de los cuentos de las mil y una noches. Entonces ella va contando el cómo estaban las muchas paredes apuntaladas, estaba en un estado pésimo, calamitoso, uh-huh. E incluso un viajero escribió una crónica diciendo que lo mejor del Alcázar de Sevilla era que no se había muerto en la visita porque le había caído un muro encima. Y vuelvo a citar a nuestra autora. Y concluyo. Así pues, los verdaderos amantes del país, los anticuarios, los artistas y los historiadores deben estar profundamente agradecidos a nuestra reina Doña Isabel II, en cuyo reinado se ha dado por fin cima a la restauración de este admirable monumento único en Europa que con la Alhambra y el Romancero nos transporta a lo vivo a aquellas románticas edades en que la elegancia y los bríos varoniles, el espíritu caballeresco y el religioso, la galantería y el heroísmo reinaban juntamente y sin contrariarse.
Una precursora literaria, pionera de tantas cosas en el siglo XIX, en aquel moralista siglo XIX, pero abierto a muchas cosas, como hemos visto, y la vida de Fernán Caballero es una muestra más de ello, y elegida por el Centro Andaluz de las Letras este año, dedicado a su conmemoración, el año 2023, el que viene. Habrá muchos actos que se celebrarán, entre otros lugares, en Dos Hermanas también. Bárbara, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.